Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo momento están frente a mí Patricio Barton y Gillespie, compañeros y conductores de este programa.
Es un placer enorme compartir la mesa con ustedes.
El gusto es mío y lo hago...
No, el gusto es mío.
No, el gusto es mío y lo hago extensivo a ustedes.
Bueno, con estas interesantes palabras... damos por iniciado
por finalizado
el show del pensamiento.
Sí, qué lindo el show del pensamiento. ¿Se acuerda que había un programa periodístico que les ponía
el show? ¿Así?
No, tenía como bajada.
¿En serio?
El show del pensar, sí.
Qué lindo.
Cuando, no, qué lindo no.
era muy lindo. ¿Quién trabajaba? No quiero ni pensar.
No, era aquel programa de en una época del programa de Grondona. Parece que le habían dicho que convenía hacerlo más dinámico todo.
Ajá.
Y le habían puesto el show del pensar.
Bueno. Vamos a renunciar entonces al
sí, pensamiento. No, bueno, por favor.
No, al show podemos renunciar, al bueno, show del pensamiento.
Y sí, podemos dar algunos datos, algunas informaciones acerca de nuestras inminentes hazañas.
Mañana estamos en el Chacarera. Mañana.
Mañana, creo que están agotadas las entradas.
¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿para qué damos información a la gente que no va a poder asistir de todos modos?
Sí, y encima vamos a tener la tormenta de Santa Rosa.
Se viene la tormenta el fin de semana, bueno, pero
que,
sí.
Que parece que va a ser fuerte.
Bueno, y el sábado, 17 de agosto, sigue, como todos los sábados...
No, 17, claro, sigue, se estrenó el 17...
Eso quise decir.
Y continúa.
Exacto. Sí.
Ahora sí.
Ahora sí, quiero decir. El sábado sigue Ceremonia Nocturna de Ibarra Sacharqui con dirección de Silvina Datri en Itaca, Complejo Teatral, Itaca, como le gusta a usted, que queda en Humahuaca 4027, en Almagro. Es una obra sobre la poeta Olga Orozco que se está representando con mucho éxito. Está todos los sábados a las 18. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Dañone, Mara Goodman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Así que nadie debe dejar de asistir a esa representación. ¿Qué más?
Bueno, recuerden la gente de Lomas de Zamora que vamos a estar ahí el sábado 7, ahora nomás,
sí.
Sábado 7 de septiembre, haciendo La Venganza Será Terrible.
Teatro Dandelio.
Sí, señor.
Dandelio.
Ah, mirá vos. ¿A qué hora es?
Ahí en Lomas. Y debe ser a las
9 de la noche. 8,
sí.
9 de la noche.
Y después todos los viernes de septiembre restantes estaremos en el Chacarerian, ¿eh? Así que nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires es el Chacarerian. Toda la información, las entradas, todo, absolutamente todo, está en lavenganzaseraterrible.com. Entran ahí y van a encontrar los links para las entradas y eso.
Bueno, pero si usted dice que están agotadas para este sábado y para todos los otros...
No, pero espere, porque...
No, para los otros no están agotadas. Para mañana sí.
Ah,
mañana sí.
El resto de los días...
El resto creo que hay localidad. Claro,
conviene sacar antes porque...
Sí, señor, claro, sí, claro.
Agotan. Bueno, creo que esa es toda la información. ¿Usted tiene algún show...?
No, por ahora no.
¿Y cómo estuvo el otro día?
Bebop, muy bien, muy bien, muy muy lindo...
¿Qué tocó, por ejemplo?
La marcha de San Lorenzo.
¿Sabes cuál toqué? Porque como estaba sentado el licenciado pentacadémico en una de las primeras mesas, sí, toqué Tenderly. Pa, ah, pa, pa, pa,
sí, sí, sí.
Pa, pa, pa.
Bueno,
muy bien. Y es
fenómeno.
Le aplaudió, por lo menos.
Bueno, yo quiero decir que el domingo, este domingo, se presentará la pieza teatral Soy Vieites. Mirá. En la Plaza Arellano, por los 100 años del emplazamiento de la estatua de Juan Hipólito Vieites, obra del escultor Claudio Sempere. La obra Soy Vieites tiene dirección de José María Irazu. Bueno, y actúan Teresa Aguielo, Gloria Morgan, Juliana Surmendi, bueno, Miguel Ángel Gasparini y muchos otros. Entonces, domingo, 1 de septiembre, a las 11 de la mañana, en la Plaza Arellano. Pero creo que eso es en San Antonio de Areco.
Ah, bueno.
Es una información para gente de Areco, para los pagos del Areco. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, si usted quiere, vamos
Por favor.
A esto que tiene mucho de medicinal. De medicina alternativa. Cuidado, porque hay mucha gente interesada en estas cosas. Remedios y consejos de las abuelas.
Sí.
¿Cuáles son mitos y cuáles son verdades? De paso sirve para que probemos.
¿Quién se arroga?
¿Quién?
¿Quién se arroga la autoridad para decir qué es mito?
Este informe.
No, bueno, pero no me parece.
El informe está hecho por médicos recibidos que tienen su correspondiente diploma colgado en el consultorio.
Sí, pero mi abuela me decía, Patricio, una cosa lo que te diga el médico y lo que te cure yo.
Ahora, la medicina alternativa.
En última instancia nos remitimos al médico por encima de la abuela, si me permite la forma de decir.
Pero la medicina alternativa en muchos casos es más efectiva que la medicina común.
Sí, hay mucha gente que ha hecho de eso una convicción demasiado firme.
Bueno.
A punto tal que si decís lo contrario, te matan a piñas. Bueno, primero, vamos con algo
liviano.
Liviano. El barro sirve para curar las picaduras de insectos.
Sí, alivia, no es que cura.
¿Verdadero o falso?
Bueno, falso.
Verdadero, alivia, no
falso.
Es curar, alivia. Bueno, dice así, señor.
Falso.
Verdadero.
Falso.
Tiene razón Gillespie.
Falso.
No hace
nada el barro.
Para sanar las picaduras que nos dejan los mosquitos en la piel, bueno, nuestras abuelas las cubrían con barro para curarlas. Sí. Y ese remedio casero es una creencia que llegó hasta nuestros días. Es un mito que no tiene ningún aval científico.
Más vale.
Se me calmaba.
Que la picadura de un insecto pueda mejorar, se debe aplicar compresas de frío y no de barro, dice el doctor Piris, que está justamente presente y en este momento se ha ido a lavar las manos.
Bueno.
Bien, por el contrario, dice Piris, desde el baño.
Sí.
O desde el...
Gritando. Sí.
Desde el lavadero. El barro. El barro, grita Piris, puede llegar a infectar la herida, por lo que no es nada aconsejable este tipo de aplicación.
Claro.
Dijo, después cerró la puerta del baño, sea para profundizar su lavado de manos o para intentar alguna otra cosa.
Bueno, a mí me parece una
exageración. Pero claro que tiene razón. El barro está lleno de microorganismos, bacterias.
Si somos barro, estamos hechos de barro.
Usted se lo pone en la herida. Usted pone un pedazo de barro en un microscopio y es un festival de animales.
Quiere decir que se le infecta.
Claro.
Usted lo que consigue es infectar la herida, señor.
El barro fresco.
Si usted así, de esta manera, está precipitando al territorio infeccioso a miles de oyentes.
Perdón, el doctor Piris, ¿cómo se llama?
Piris, un poco de respeto.
No hable mal del doctor Piris, aprovechando que está en el baño.
Bueno, este tal Piris, que se apresura a decir que esto puede infectar.
Soy yo.
No da ninguna solución. Lo que está diciendo es, no use barro.
Bueno, porque es peor, le está ayudando a usted.
No, perdón. Y para eso es médico.
Pero perdón, la solución la dio en el texto, usted no la escuchó, compresas frías.
Claro.
Está la solución ahí.
Bueno, aquí hay algo parecido. El humo alivia el dolor de oído. ¿Qué le parece?
No. Verdadero.
No, falso.
Falso.
Bueno.
Siguiendo antiguas recetas, algunas personas suelen quemar un cigarro, peor, el humo del cigarrillo.
Sí, cigarrillo.
El cigarrillo hace mal.
Un cigarro en el oído, se fuman un cigarrillo por la oreja, podríamos decir.
Exacto. Pita por una y saca por la otra.
Sí. Para disminuir el dolor causado por una infección. Sin embargo, esto a nivel médico no se recomienda en lo absoluto. Según explica Guillermo Fernández. Guillermo, ¿cómo estás?
Entre un tango y otro.
Bueno, podríamos pedirle que cante algún tango, ¿cierto? Es el médico general de la Clínica Bíblica.
Una de las mejores.
¿Cómo una clínica puede ser bíblica?
Clínica Bíblica. Sí, yo voy muchas veces, me atiendo con médicos de una clínica religiosa.
que lo único que hacen es rezar.
No, y tienen, es una clínica buena. Tienen imágenes de Jesús con médicos y mirando tubos de ensayos.
Está muy bien.
Sí.
Ajá. Bueno.
Así que esta sí. Bíblica.
Bueno, estos remedios pueden propiciar infecciones peores, dice. Y también, sigue Guillermito Fernández, se corre el riesgo de que algún componente quede en el interior del oído.
Eso sí.
Yo he oído...
Bueno,
no es conveniente esa frase. Después ¿cómo? Decir el oído y después decir yo he oído.
Sí. Por lo menos
de personas
escuché.
Que se encienden un cigarro o que enrollan papel periódico y queman uno de los extremos.
Sí, sí, eso se usaba.
Eso antes. De quemar algo, sigue diciendo Fernández. No está en el baño, que está en el baño es Piris.
Sí, Piris.
No sale bueno, más.
Fernández dice, eso de quemar algo podría tener alguna lógica, pensando que puede generar un efecto de vacío y extraería aire o líquido que esté acumulado en alguna parte. Bueno, pero no.
Pero no.
Lejos de curar la infección, se corre el riesgo de que el cigarro, el papel, sí. O lo que sea que usted esté quemando,
sí, claro, claro.
Incienso, por ejemplo, esté contaminado.
Sí, pero dice. De todos modos es capcioso, porque la infección la dice ahora, no la dijo en el enunciado.
La infección, claro, venía
nadie
de
había
antes.
Hablado de una infección,
no.
Había hablado de un dolor.
Claro.
Y muchos lo hacían para destapar oídos.
Exacto, para sacar la
entonces,
cera. Entonces está cambiando.
Pues el me está cambiando, me está corriendo el arco.
Está manipulando. Claro.
Sin embargo, mientras se va, el doctor sí. Fernández sí. dice, uno al oído no debe introducirle nada nunca. Y se bien. Va con, sí. con cara así de que, sí. que todavía no ha nacido el que me introduzca algo en el oído.
No, es
ahora cierto. Incluso hasta los hisopos están mal vistos. Los hisopos.
¿Y con qué quiere que me meta en el oído?
Nada.
No, el cuerpo humano es perfecto. Usted sabe que es perfecto.
Sí. Hable por usted.
No, es perfecto. Está hecho de tal manera, diseñado, que usted tiene, por ejemplo, en el mejor de los casos, tiene 10 dedos, 5 en cada mano.
Sí.
Y el tamaño está especialmente diseñado para poder metérselo sin riesgo alguno en el oído.
Tienes razón, se traba el dedo.
No, pero ese es el dedo pequeño, el meñique.
Claro, ese es el más pequeño.
¿Cómo sabe cómo se llama o cómo se llamaba en la antigüedad clásica el meñique? El dedo auricular.
Mire.
Sí.
Era el dedo que uno se metía en la oreja. Y otros dedos tendrán otros nombres.
Sí.
En este momento se me escapa.
Bueno.
Sí. Se le escapan
los
dedos.
Escapar.
Sí. Ahora, no es lo mismo, por eso nosotros siempre decimos e insistimos en cada uno de nuestros encuentros, que no es lo mismo el dedo propio que el dedo ajeno.
No.
Si usted claro. se deja introducir un dedo.
Por otra persona.
Por otra, de otra
por
persona.
Más que tuviera mucha confianza.
No, claro.
O su médico puede ser.
Tiene
médico.
Otra medida, entonces claro. ahí el oído está en riesgo.
Claro.
Y no
claro. Preocupa. Hay médicos, le digo por experiencia propia, que tienen muy gruesos los dedos.
Sí.
Sí, claro.
En ese caso, esto los perjudica mucho incluso en su carrera. Porque muchos de los pacientes, conociendo este detalle,
sí.
no dejan que el mencionado facultativo
no, vale,
inspeccione esta o aquella región con este o aquel dedo.
Bueno.
No, por supuesto, imagínese.
Bien. El azúcar cicatriza las heridas. ¿Qué les parece?
Verdadero. Verdadero. ¿Y usted qué dice?
Falso, digo yo.
Verdadero.
Bien.
No, quería ser
bien.
Verdadero. Quería bien. Decir verdadero.
Bueno, pero bueno, no puede.
Pero para
bueno,
llevarle bueno, la contra bueno. a Aguilera.
El azúcar, sacarosa,
sí.
Ha sido usada durante muchos años para la cicatrización de heridas. Recién fue después que se utilizó para endulzar las infusiones. Este tratamiento es conveniente y económico.
Sí, señor.
Claro, ¿qué le van a cobrar? En los hospitales se usan para heridas profundas, ahí le meten medio kilo de azúcar
sí.
y chao. Y para las heridas que se producen a los enfermos que se encuentran mucho tiempo postrados en una cama. ¿Y quién dice esto? que el doctor Piris
salió,
que ha regresado del baño con, y, mientras se seca las manos en los fondillos del pantalón.
Señor, por favor.
Y dice, y nada más.
Está bien, bueno, es suficiente.
En ese sentido, Piris no admite...
No, no, si uno tiene no la, equivocarse con la sal.
Claro.
No se pongan sal en la herida.
No, porque... no se pongan sal en la herida porque ahí sí.
No les agarra un ardor, una locura.
Ahora, si uno tiene la glucosa muy alta, la glucemia por la
y nube, eso no sé.
Y se tira azúcar.
¿Se cuenta eso?
Y le tiran...
O se la tiene que comer para que... No, pero,
para mí se la tiene que comer.
Pero no le va por el torrente. Si usted tiene un agujero, lo pisó un tren.
Y te
le tiran azúcar en la herida.
Me corté con una.
Claro.
Con una cortapluma.
¿Y entonces para qué le tiran un kilo de azúcar ahí?
Bueno, porque la desperdician.
Bueno.
Bueno, vamos al siguiente asunto. El orzuelo se cura frotando un anillo.
Falso.
No. Frotando un anillo y después...
aplicándolo...
El mismo anillo que acabas de frotar, aplicándolo en la región comprometida.
Con calor incandescente.
Disculpe,
no incandescente, no.
En la región comprometida.
Sí, sí.
¿Por qué se trata de un anillo de compromiso? Bueno, muchas gracias.
La región comprometida...
Es el calor del anillo lo que funciona.
Acá dice, el orzuelo, y es verdadero, ¿eh?
Es verdadero.
El orzuelo es una inflamación de una glándula sebácea del párpado.
Sí, señor.
Oh. Las alianzas, me refiero a los anillos, ¿no?
Sí, sí.
A los acuerdos. Bien. Las alianzas son útiles porque, como cualquier metal, al ser frotado, se calienta.
Sí.
Y ese calor ayuda a que el orzuelo drene.
Pero entonces me pongo cualquier cosa caliente.
Claro.
Sí, yo creo
esto
que
lo explica Valeria Edelstein, doctora en química y autora del libro Los remedios de las abuelas.
Bueno.
Qué libro, ¿eh?
Es la hermana de José.
Es la hermana de José Edelstein, nuestro astrónomo de cabecera.
¿Estás seguro que es la hermana? Ah,
sí,
bueno.
Sí, sí.
No,
y Valeria es nuestra doctora en química de los pies.
No, pero... Primero que no sabemos si tiene una hermana.
Pero no hay tantos, algo
no
será.
No va a tener una hermana.
No, pero no.
Y justo coincide con que uno es astrónomo y la otra doctora en química. Quiere decir que es la misma familia.
Sí,
es la familia
sí,
que le gusta que los niños estudien.
No, pero bueno, pues también podría ser cualquier otra cosa.
No.
Podría
¿cómo
ser
podría ser cualquier otra
y
cosa?
Sí,
no le falte respeto a mi amigo José Edelstein. ¿Cómo que podría ser otra cosa?
Podría ser podóloga su hermana.
No, pero podrías... ni él ni la hermana son podólogos.
Pero claro, bueno, pero...
Me lo dijo en Madrid. Un día me invitó a tomar un café,
sí.
Nada más que para decirme eso. Mientras venía el mozo me dijo, te voy a decir una cosa, ni yo ni mi hermana somos podólogos, ni quisiéramos serlo.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso?
Qué rara la conversación.
Claro. Bueno, esta chica escribe, es la colección Ciencia que Ladra. Yo tengo libros de esa colección, sí, sí.
Hay muchos libritos. Digo libritos porque son pequeños.
Sí, son pequeños. Si bien este remedio casero puede funcionar, los médicos recomiendan paños tibios que son más higiénicos y más baratos.
Sí, bueno.
Porque no siempre uno tiene un anillo de oro.
Un anillo. Yo igual creía que el anillo conserva más el calor al ser frotado.
¿Quiere que le diga la verdad?
¿Qué?
A mí nunca se me curó un orzuelo. Y he tenido, pasándome un...
Por ahí le baja un poco la inflamación, pero un rato. Igual tampoco se alivia con la crema esa.
Tampoco, no.
Con la pomada.
Hay un montón de remedios para los orzuelos. Ninguno sirve.
Nada.
Tiene que ir solo.
Tiene que dejar que pase el tiempo.
Y no se va rápido.
No se va rápido. Uno tiene que ir a una fiesta.
Sí.
Y tiene el ojo así.
Sí.
Que hace mucha cara de estúpido.
Sí. Y es muy incómodo, es doloroso y todo eso.
Bueno, muy bien. Otra cosa.
¿Sabe qué se lo saca, pero que...
¿Quién?
Que no es bueno. Los corticoides. Hay corticoides que se...
No me digas.
¿En serio?
¿De qué manera?
No, determinados corticoides.
No sabía eso.
Que usted los toma.
Usted los toma. Si quiere, sí, es por vía oral, a menos que usted...
Yo en el tiempo tenía muy seguido orzuelo, sí. No sé por qué. Bueno, tirar el cuerito cura el empacho.
Bueno.
Verdadero.
Clásico, ¿eh?
Usted va a decir que es falso.
No, va a decir
yo
que
no
es verdadero.
Voy a decir nada.
Va a decir que es falso, va a ver. Pero Para mí es verdadero.
Es verdadero porque...
Bueno, yo también digo que es verdadero.
Porque ese masaje...
Porque mi abuela me curaba el empacho a mí con un 100% de eficacia.
Sí. Sí, señor, es verdadero, funciona.
Ahora, perdón, estamos dando por hecho de que todos sabemos qué es el empacho. Porque a mí me decían, estás empachado. Bueno, pero uno no sabía bien.
Bueno, es un malestar gástrico.
Claro.
Sí, pero a veces uno tenía el síntoma.
Algo que uno ha comido y le ha caído mal.
Sí.
Se empachó, ponele con chocolatines.
Sí.
Claro. Es algo que incluye hígado, intestino, estómago.
El sistema digestivo.
Bueno.
El empacho es, en realidad... una fuerte indigestión, tal como hemos hecho nosotros.
Bueno.
Y se cura tradicionalmente tirando el cuerito. Un masaje que consiste en tomar con dos dedos la piel de la espalda, digamos, y tirar hasta que haga un chasquido.
Como una burbuja, ¿no?
No, un ruido.
Ah, bueno, bueno.
Ni magia ni brujería. Esta técnica está comprobada. Bueno.
Claro.
Está comprobada y puede ser magia y brujería.
Sí.
Los pellizcos de los costados de la columna estimulan una formación de nervios conocida como plexo celíaco o solar.
O solar.
Plexo solar.
Plexo solar.
Que acelera el movimiento estomacal, declara en su libro, ya citado aquí, la doctora Edelstein.
Bueno. Sí.
Por si usted tenía dudas.
Pero entonces es verdadero, como dije.
Claro que es verdadero, señor. Sí, sí. Yo lo que quiero agregar es que algunos detalles del procedimiento. Por ejemplo, conviene echar un poquito de cenizas.
Sí.
Cenizas en la región que uno va a intervenir.
Uh-huh. ¿Ceniza de pucho? ¿De qué? ¿De dónde la sacas?
O de
ceniza,
carbón, de la parrilla.
Claro, de las cocinas. Claro. Usted me dirá, ahora ya no hay cenizas en la cocina.
Claro.
Pero antes sí.
Antes sí.
En el brasero, un asado, en fin, lo que sea. También, con los dedos previamente se hacen...
cruces.
Unas cruces. Y además...
¿Y no se hace con un hilo hasta el codo?
No, esa es otra cosa.
Esa es otra manera.
Bien.
Que no está aquí.
Bueno, bueno.
Al menos no está citada por la doctora, por la hermana de José.
Sí.
Bueno, y también hay unas palabras que pronuncia la persona que interviene, que no me ha sido dado revelar. Esas palabras se pueden aprender.
Pero solamente el día de Navidad.
Muy bien, muy bien. Solamente se pueden transmitir, enseñar el día de Navidad. El día de Navidad.
Esto es científico.
Lo mismo que curar el mal de ojo.
Eso ya sabía,
con aceite en un plato.
Sí, señor.
Y también requiere unas palabras que no sé si son las mismas del empacho, probablemente no, pero sé que es una enseñanza que se transmite el día de Navidad. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, que puede recitársele al alumno
de cualquier,
cualquier día, incluso... Pongo por caso el 25 de mayo.
Bueno, sí, no importa, cualquier fecha, desde luego. Sí.
Bien, si nadás después de comer, te morís. Bueno, esto es totalmente cierto.
No, es falso. Falso.
Falso.
Falso.
Pero no es conveniente.
Acá dice falso, pero...
Pero.
Claro, bueno.
Pero no es conveniente.
Al comer, atención, porque esto es muy importante. Al comer, gran parte de la sangre se dirige hacia el aparato gastrointestinal para favorecer la digestión. Y esto disminuye relativamente la circulación sanguínea por otros lugares.
Sí,
por ejemplo,
usted tiene...
los músculos.
Sí.
Y, claro, usted tiene poca circulación en los músculos... puede acalambrarse ante un esfuerzo.
¿Y qué músculo late?
¿Cómo? El corazón.
El corazón.
Entonces... No, bueno, pero acá se refiere a los músculos de las piernas, porque usted está nadando.
Claro, sí.
Y entonces usted come toda la sangre al estómago.
Sí.
Te va a nadar, mueve las piernas, los brazos, calambre. Chau.
Chauque.
Que ahoga.
Ah, bueno, sí.
Si usted mira la naturaleza, usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, un perro, después que termina de comer, ¿qué hace? Se acuesta a dormir. ¿Por
no,
qué?
No va a nadar un perro.
No va a nadar bueno. Nunca. Es imposible que
pero tampoco
de comer.
Va a nadar, tampoco el perro va a atender un banco, en la caja de un banco.
Claro, y nunca. Muchos de nosotros sí.
Y muchos de nosotros sí. Y eso no explica nada lo que haga el perro.
No, pero el perro se queda quieto porque la sangre la usa para la digestión.
Igual acá interviene el doctor Piris.
Bueno, una eminencia.
Dice, la posibilidad de sufrir un calambre después de comer y ahogarse es muy baja.
Por eso.
Sí, baja para usted.
Pero hay una posibilidad pero remota.
Baja, con que sea baja, si me toca,
jorralo,
y me muero, ¿qué hago?
¿Cuán
le
baja?
Voy a reclamar.
Es raro.
Antiguamente se decía que se cortaba la digestión.
Claro, dice, y no se corta la digestión por el agua, pero sí existe la probabilidad de sufrir algunas molestias gastrointestinales pasajeras.
Claro.
Qué lindo, ¿eh? Sí. Gastrointestinales pasajeras.
Y bueno, después se hace tirar el cuerito si tiene esa dificultad.
Claro, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Bien. Sin embargo, el involucrar la natación no figura en el... ¿O sí?
¿En dónde?
En esa superstición o en esa... supuesta sabiduría.
No, lo que pasa es
que dicen que te morís, pero te morís. No que te morís porque
no, no tiene que ver con la natación, sino con
el
cambio de temperatura.
El agua fría. Creo que con agua temperada puede ser.
Claro, es lo mismo. El cuerpo no se da cuenta. Si usted está claro.
Otro, bueno, también se dice que si uno ingiere sandía y luego toma vino, se muere. Y ahí no es que se muere ahogado.
No.
Sino que se muere. No aclara ese dicho de qué se muere.
Bueno, no importa, el caso que...
¿Cómo que no importa?
Sí, se muere, el caso que se muere.
Yo siempre entendí que la sandía, al contacto con el vino, se endurece como si fuera...
Una ¿sí? piedra.
Una piedra, y no la puede digerir.
Ah, mira. No sé si es cierto.
Puede ser, ¿eh? Porque se deshidrata.
Otro. Si el hipo se cura con un susto.
Es verdadero.
Es falso.
Es falso, pero.
Claro,
esto es rolón, ¿viste?
Claro, entonces para qué pregunta si es verdadero o falso, si va a decir pero.
Comer de forma rápida y abundante, tomar alimentos picantes, consumir bebidas alcohólicas o gaseosas, estar estresado y tener la garganta irritada, bueno... Ya me estoy sintiendo mal.
Bueno.
Son las principales causas que hacen que se produzca el hipo. A veces, sin motivo aparente, nos entra hipo y nos hace pasar por un momento vergonzoso. Bueno, más vergonzosas son otras cosas.
Sí.
Mucho más que el hipo.
Lo que pasa
bueno,
es que...
También hay, explicar lo
hay
que
gente
pasa.
Que tiene un hipo que es imperceptible. Que hip, hip, y hay otro que...
Sí. Sí, claro, claro.
A los gritos.
Bueno, la forma más popular, y que muchos piensan que es efectiva, es quitarlo a través de un susto. Aunque a veces funciona, no está demostrado científicamente. Es cierto que tiene una base lógica, pero no es un método infalible. ¿Sabe? Yo le voy a decir una cosa. Yo soy muy valiente.
¿Por qué?
Bueno, ah, y no le hace soy muy valiente, entonces no me asusto.
Claro.
Bueno, pero...
Cuando tengo un hipo me dura meses, porque tratan de asustarme.
Sí.
Y yo como no conozco el significado de la palabra miedo.
Pero está valiente.
Mi valor es este...
Pero si no conoce el significado de la palabra
¿y qué me
miedo?
Dice de esta araña?
¡Ah! Ahí le viene el hipo. Además le salió un...
Bueno, quería aclararle que justamente este valor encuentra excepción... En la presencia de arácnidos,
bueno.
Que hacen que toda mi presencia de ánimo, que es famosa en todo el barrio,
sí.
Desaparezca inmediatamente.
Y bueno, justo dio la tecla.
El hipo se produce cuando el diafragma, ¿qué tal, señora?
Sí.
Un músculo que separa el abdomen del pecho, muy conocido por los cantores,
claro, porque...
se contrae de forma espontánea e involuntaria y afecta el nervio vago.
El nervio vago.
El nervio vago. ¿Qué, cuál es el nervio vago? Uno que no funciona nunca. Esto hace que se produzcan unos pequeños espasmos y que durante este periodo se cierren las cuerdas vocales y provoquen el sonido tan característico del hipo. Hip, hip, sí. Hurra.
Sí.
Sí, el hurra es posterior.
Aquí habíamos señalado muchas veces la posibilidad de disimular tan desagradable situación.
Sí, pero ¿cómo?
Pronunciando y haciendo coincidir palabras que empiecen con hip y haciéndolos
y pero ¿y cómo sabe
con el hipo?
Claro.
¿Cuándo, y un cómo hipopótamo?
Claro.
¿Pero cómo? Estuve en el hipódromo.
Pero, ¿cómo? Sí, pero.
Pero ¿cómo sabe cuándo le viene?
Y bueno, tiene que calcular.
Claro.
No, porque y... es un poco regular.
Es claro, y además el sentido, quizás usted no estuvo en el hipódromo tampoco.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, el doctor Piris.
Ah, bueno,
otra doctor, vez.
Indica que el hipo dura unos minutos y después todo vuelve a la normalidad. El doctor Piris.
Ah,
es
menos
mi
mal
preferido.
Que lo dice, ¿eh?
Sí, claro.
Porque no lo sabía.
Pero en doctor. Ocasiones su duración es más de lo habitual.
Bueno.
Que no sabemos cuánto es.
Pero claro. ¿Sabe qué? Estamos descubriendo a este doctor Piris
sí.
Que dice. Bueno, A, pero B, pero a veces es C, y después sí. Se vuelve a ser A.
No, o sea, no, si, alguien decide, si alguien decide darnos un susto y el hipo se va, es porque el nervio vago
sí.
se centra en una señal distinta a la que le envía el diafragma, y este desaparece. Le desaparece el diafragma, en una palabra.
No, el nervio
que,
para mí.
Que usted acaba de comprar. ¿Dónde está el diafragma que tenía aquí?
Acá no se va nadie hasta que no aparezca,
hasta que no aparezca el diafragma. Aunque el susto funciona como remedio, no asegura que siempre tenga esa misma reacción en el cuerpo, dice Piri, poniéndose a cubierto de cualquier
sí,
juicio.
Por eso le digo.
¿Sabe lo que funciona? No respirar durante varios segundos.
Hay varias, ¿eh?
No respirar.
El tomar agua...
Sí, también, pero de atraguitos, pero sin respirar.
Pero siempre sin respirar. Perdón, pero aquí me surge siempre esta pregunta. ¿Cómo traga usted sin respirar? Porque uno cuando traga...
también está respirando.
Y algo se le va, si no, no puede tragar. No,
bueno, no,
más,
no sé, yo esas 100%. Técnicas no las conozco, señor mío.
Es raro. A menos que sea conteniendo...
Es fácil, ¿eh? Lo acabo de comprobar con el vaso de agua.
No lo comprobó porque...
Es fácil, es
pero
fácil.
Pero igual le entró aire, le entró.
A menos ¿qué que me dicen,
lo retenga.
¿Qué me dicen del dolor de cabeza combatido con dos rodajas de papa en las sienes?
Sí, a mí en un momento me decía efecto, pero...
¿Funciona?
Como placebo eso. De abuela.
¿Funciona?
No lo sé.
Funciona, pero... Diría el doctor Piris.
No funciona.
Diría el doctor Piris. Igual, ¿qué dolor?
Funciona para el dolor de cabeza.
Lo que pasa es que la papa tiene gran cantidad de almidón.
Sí.
Mucho más que...
Todos sabemos que el almidón cura el dolor de cabeza.
También el arroz blanco también tiene más.
Bueno, pero digo, es una de las características de la papa.
Entonces, si usted se pone almidón, un pedazo de almidón en la cabeza, ¿qué? ¿Se cura?
Si no...
Responda, por favor.
No, si no puede ser por la humedad de la papa, que en contraste
la humedad,
con la
agua,
pero usted
la
claro,
sequedad
usted
de la piel.
Usted es el doctor Piri, dice bueno, cualquier cosa. Claro, o sea, no. Debe ser una cosa, debe ser la otra. Nada,
¿para qué lo llamamos?
No, claro, estoy, pero digo,
aquí mi amigo sí. Está con hipo, no se lo puede curar.
Sí.
Yo tengo un dolor de cabeza que no se me va más. El otro también.
No, que por ahí... la humedad de la papa se transmite por los poros.
¿Pero qué? ¿Pero la humedad?
Hidratando.
¿Pero qué humedad?
¿Por qué no empieza a citar la Biblia?
Ya que está. Sí, ya que está. Te dije que hubiéramos ido a lo de la hermana de José.
De Stein.
Que por lo menos es más clara en sus explicaciones.
Bueno, ¿quién tiene otra enfermedad que se cura también con remedios de la abuela? Yo creo que debe ser por la abuela que me tocó. Que era, o sea, faltaba la verdad con asombrosa regularidad.
Sí.
Y entonces me parece que todas esas son mentiras, ¿no?
Estaba pensando el tema de los piojos, pero sí. Que es cierto que el vinagre tiene propiedades antibacterianas. Usted digamos, la gente que lava verdura, supongo, usted compra verdura, una lechuga en la verdulería. Bueno, compra una lechuga, la pone en un bol con agua, sí, le tira un chorro de vinagre, y está comprobado que el vinagre mata a todos los bichos que tiene.
Por eso veo que ahora, dice, está de moda las grandes estrellas de Hollywood.
Sí.
Toman vinagre cuando se levantan, así,
no me diga,
en ayuna.
Tienen piojos en el estómago.
No,
mata todas las bacterias.
Le mata todo eso.
Sí. Y sí, por eso, con esa razón, puede matar los piojos.
Después se va,
el vinagre funciona.
Se baja una buceca, pero antes una copita de vinagre.
Pero eso con los piojos.
Atención, porque es el vinagre blanco, transparente, no el vinagre de manzana, que justamente es un fermento. Eso tiene
bacterias.
Tiene que ser el vinagre de alcohol. ¿Cuál es el que mata los huevos? Yo que hay...
El de alcohol.
Los huevos no mueren.
No, pero...
Los huevos nunca mueren.
Los huevos, las larvas, todas las cosas.
El vinagre de alcohol, el transparente.
Ese, usted se lo pasa por la zona que fuere.
Por donde sea, claro.
Por donde fuere.
Pero eso no es de la abuela. La abuela no sabía de larvas.
No sabía, pero lo hacía. Entonces,
un día vamos a tener que hablar, anote, porque un día vamos a tener que hablar de fermentos.
Sí.
Que es la nueva moda en todo el mundo.
¿El fermento?
Los fermentos.
Fermentos y hongos. ¿Vio que hay toda una movida de eso?
Los fermentos tienen.
Yo voy a seguir preguntando.
¿Qué?
Los callos. ¿Usted tiene callos? ¿Cómo se cura los callos?
Bueno, antiguamente se raspaban, se iban.
Para mí. Ese es el único remedio posible.
Y sí, no hay ningún otro.
Si el callo...
Ese es un remedio de la abuela.
No, es que
con
si...
Con piedra pome o con un artefacto de tortura abolido luego por la asamblea del año 13, que es la escofina.
Bueno, pero eso si el callo es de la piel, es externo.
Claro.
No, que no es óseo, digamos.
No es un callo.
Bueno...
Pero los podólogos
los podólogos hacen lo mismo.
Creo que hacen lo mismo.
Son todas abuelas los podólogos.
Dureza de la piel. La piel se va endureciendo, ahí se ve, hay como una superproducción de piel.
Sí.
Y bueno.
Ahora es muy difícil tener el pie sano, ¿eh?
El pie cuidado, sano no sé, puede ser sano el
pie. Bueno, pie sano es exento de juanetes, de enrojecimientos, piel seca, callos.
Uñas encarnadas.
¡Uñas encarnadas!
Sí, señor.
Uñas encarnadas. Yo he visto gente sufrir por la uña encarnada.
Y la uña a veces vio que con el fútbol a veces se le pone la uña negra.
Sí. Claro, te pisa, ¿no?
Sí.
¿Y yo eso? Tuve una uña negra cerca de 20 años.
Sí, ese.
¿En serio?
Es complicado.
Sí.
Por el fútbol. Sí. Yo una vez también me pasó.
¿Y usted va al podólogo o considera que el podólogo también es una especie de mano santa o curandero?
Nunca fui. Al revés,
yo creo que el podólogo tiene, digamos, se puede comprobar su pericia de forma inmediata, no así el kinesiólogo.
El kinesiólogo también tiene algo de mano santa.
Sí, bueno.
Porque para mí, el kinesiólogo te pasa la mano por el lugar donde vos le dijiste que te duele y a vos te parece que te está haciendo bien.
Sí.
Y te vas a tu casa y al rato te duele otra vez.
Mientras no lo agarre de atrás...
¿Quién?
El kinesiólogo. Y le haga sonar todas las vértebras.
Pero ese es el osteópata.
Son peores todavía.
Claro, lo puede dejar paralítico si no sabe hacerlo. Le hace sonar toda la vértebra y después se desploma al piso, queda paralítico toda la vida.
Es una denuncia.
Astronati agarró un kinesiólogo que por ahí le tenía idea.
Le tenía bronca.
Sí. Tenía bronca y le rompió 4 huesos en una sola sesión.
No, bueno, pero estaba ensañado, medio que...
Salió Astronati, que de ahí fue directamente al hospital y estuvo enyesado 6 meses.
No, lo que pasa con muchos kinesiólogos es que se olvidan. Vio que hacen la simultánea, van atendiendo varios a la vez.
Ah, sí.
Y a usted lo dejan en un habitáculo con una cortina, conectado, por ejemplo, a unos electrodos.
Claro, y son varios. Y el tipo se confunde.
Y lo deja, usted tenía que estar 10 minutos ahí.
Y lo deja 6 horas con un aparato que lo va moviendo así.
Y lo vienen a buscar.
Después lo vienen a buscar, lo desenchufan el aparato, sí. Y usted se sigue moviendo igual.
Sí.
Mirá, le quedó el tic, le quedó.
Le quedó todo licuada la sangre, le quedó toda aireada. Es como claro. Es como un licuado.
Como cuajada.
Sí.
No, no puedo opinar porque nunca fui.
¿Nunca fue un kinesiólogo?
No, jamás.
¿Pero cómo puede ser? Pero
nunca
es muy
fui.
Sano. ¿Pero nunca se torció un tobillo, se guinzó, se...
Nunca.
¿Se dobló el cuello?
Nunca.
Hay que partirle 3 o 4
No, no,
sí, para que va, para que tenga la experiencia.
No, no, nunca.
¿Por qué no le pregunta al doctor Piri?
Sí.
Que por ahí conoce a algún kinesiólogo
sí.
Bueno.
Volvió al baño el doctor Piri.
Sí,
¿eh?
Sí.
Volvió.
Sí, pidió perdón.
Está en un
sí.
Mal momento, ¿eh?
Sí, no, no, no.
Parece que le vamos a tener que curar el empacho, ¿eh?
Nuestro querido Piri.
Sí.
Bueno, hemos salvado vidas.
Sí,
más,
sí, sí.
¿No? Una vez más.
Creo no hay que desconfiar de la sabiduría popular.
Muy bien, señor.
Bueno, hay que ver qué opinan los oyentes de este o de otros temas.
Bueno, veamos entonces mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165-855580. Se lo pueden agendar ahora mismo.
Soy Pablo de Barracas. Si no es mucha molestia, maestro, ¿me podría brindar lo siguiente? Un
más.
Bueno, muchas gracias. Y de paso, ¿cómo es la palabra que sintetiza adicto a la venganza? No sé.
Ah, que la, no lo sé.
No existe esa palabra.
Eso lo dirá. Bueno. ¿Usted tiene mensaje ahí a mano?
Sí, buenas noches. Una pregunta para usted, Olina. ¿Vio la película Invasión? No, no la vi. Es una película de 1969 basada en un relato de Borges y Bioy Casares. Me pregunta qué me pareció. Me pareció que no la había visto.
Claro.
No, no la vi realmente. Bueno. Saludos para todos. Matías de Quequén. No, no pude verla. No, no fue una película muy popular. No, no. Dale.
Vengadores, este mensaje es para Gillespie. En El hombre de dos cabezas, la cabeza mala... ¿Era la de un negro? Sí, efectivamente. El otro era Ray Milland.
Sí.
Le habían puesto la cabeza de un negro que creo era un preso. Bueno, nunca jamás nadie me había dicho que la vio. Gracias, Diego de Valentín Alsina. Sí.
Bien, bueno, había. Qué lindo empezar mi cumpleaños viendo a la nave insignia del streaming argentino, dice Nico, que siguió el programa en Blender, dice, joven borrego de San Juan.
Bueno, acá alguien me dice que la rama de la biología que estudia los hongos es la micología,
sí.
Dice Sandra.
Sí.
Bueno, en relación a lo que estamos hablando.
Sí,
recién.
Un día vamos a hablar.
Por
sí.
Eso se habla de lo micótico, la micosis y todo eso.
Bueno.
Soy Ángel de San Fernando. Saludos a Barton.
Hola,
¿cómo le va? Y hay una pregunta para Barton. Dice, ¿el papá de Barton trabajó en la radio?
No, no, ya conté muchas veces.
No,
que no tengo
no.
Nada que ver.
Ha llegado tarde.
Había un Barton, sí, yo también lo recuerdo.
Julio César Barton,
sí. Claro, claro, claro.
Y sería más mi abuelo que mi padre.
Pero bueno. No.
Hola, Vengadores. Hablando de playas
una
nudistas,
hormiga.
Dice... como si estuviéramos hablando de playas nudistas ahora, pero refiere a algo
sí.
Anterior. Hace unas semanas mi novia, una simpática siciliana, qué raro que alguien se refiera a la novia...
¿Una simpática qué?
Siciliana.
Ah.
Pero es raro que uno diga simpática
sí.
A una siciliana.
Sí, bueno, sí.
¿No? ¿No es raro?
¿Qué va a ser?
Dice, fue llevada por sorpresa a una playa nudista de Barcelona
sí.
Por una amiga suya.
Sí.
Me dijo que si bien no miró, porque estaba mal visto mirar, había muchachos muy muy hermosos, parece, en esa playa.
Bueno, ya vamos ahí.
Completamente desnudos, y bueno, describe toda esta situación. Lucas, el santafesino que ahora está en Noruega.
Muy bien.
Verónica de Barcelona, mire usted. El lunes Dolina hablaba de su carne entre las piernas, me refiero a los muslos.
Sí.
Y le rozan y están en carne viva.
Sí.
Y todavía no puedo parar de reírme. Sí. Bueno, me siento identificada, dice Verónica. Los amo.
Me permito un recuerdo, dice Margarita de Gualeguaychú. Haciendo cola para ver La Venganza Será Terrible, ver la imagen de las bicicletas atadas a los fierros de la entrada del subte en Avenida de Mayo. El presente es hoy y nos seguimos encontrando felizmente. Con mucho afecto, Margarita. Se refiere al Tortoni.
Claro. Los que venían en bicicleta ataban la bicicleta a los fierros del subterráneo, cuya seguridad es proverbial.
Sí.
Si no, ya se los hubieran afanado.
Sí, bueno. Hay que ver qué pasaría hoy.
Buenas, soy Dante Gabriel Belizán con mi compañera Vicky Acococho. Sí, ¿Cómo están ustedes? La gente de Tanti, ¿no? Hace rato no mandamos nada, pero queríamos decirle que vimos al Sordo Gansé, o no sé si era el mismísimo Dolina, dirigiendo la orquesta que aparece al principio y al final en la película de Rolón, que también es protagonista como psicólogo, por supuesto.
No la vi.
La película se llama Los Padecientes.
Ah.
Y está en la plataforma Cinear, que es gratis.
Ah.
Bueno.
¿Es verdad? Todo es verdad.
No.
¿Actuó usted?
No.
Ah, porque la película creo que existe.
Sí.
La rompen en el streaming, agrega estos, Dante Gabriel.
Bien. Los lunes estamos en Blender, ¿eh? Aquí Vicky dice, los amo, pero especialmente a Gillespie.
Mirá vos.
Vicky. Dice,
Vicky.
Le mando un beso.
Dice besos, que siempre tiene razón, dice.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa?
Con mucho gusto.
Vamos.